más al temido pronóstico de alcanzar un pico de 2.000 contagios en un día. Mis amigos, nos volvemos a encontrar en un próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 19 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, como siempre, Efraín García, un gusto en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a tener información sobre el COVID, lo que está pasando en Isla de Pinos, Ciego de Ávila. También tendremos al presidente del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Acaba de emitir la organización su reporte anual. Continúa el hostigamiento a La Habana contra el periodista Enrique Díaz. Y importantes noticias. Parece que las protestas de los cuentapropistas se extienden por el país. Ahora les ha tocado el turno a los cocheros. Los cocheros de Bayamo desde ayer están en protesta y tendremos la exclusiva desde el territorio. Y terminaremos hoy con el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que aparentemente pues ha decidido dar por terminada la huelga que había comenzado el pasado viernes. En el ámbito informativo nacional, 330 casos de contagio y 2 muertes reportó durante esta jornada el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. Sobre el tema ampliaremos abundantemente en el espacio. José Daniel Ferrer y su esposa, como acabamos de decir, deponen huelga de hambre ante la promesa de que va a cejar y terminar el cese del acoso policial. Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, alerta sobre un posible estallido social en Cuba y dice que matemáticamente el régimen se acabó. Y finalmente, 9 escaladas de tensión entre Cuba y Colombia por denuncias de intervención. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se encuentran nuevamente en un clima de tensión. Esto es todo lo que tenemos a esta hora de la tarde en el panorama informativo nacional, y en breve nos vamos ya a ir con nuestro primer invitado en Ciego de Ávila. Vamos a intentar establecer la comunicación con el secretario del Frente Antitotalitario Unido allí, José Carlos Fernández, también cuentapropista, para conocer detalles sobre lo que ha ocurrido y está ocurriendo nuevamente con el COVID. El COVID atacó a Ciego muy fuertemente en las últimas semanas. La provincia había tenido una recuperación, pero en las últimas jornadas se reportan nuevos casos en el territorio, y desde allí vamos a intentar la comunicación con José Carlos Fernández para conocer detalles de qué es lo que está ocurriendo nuevamente en el territorio avileño con el tema del COVID-19. Nos dice la producción que tenemos el contacto en vivo y en directo a las 2:09 de la tarde con el delegado del Frente Antitotalitario Unido y también cuentapropista visitaxista en la capital avileña, José Carlos Fernández. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a usted y a toda la radio audiencia, Carlos.
Bueno, Ciego de Ávila fue el epicentro de la pandemia hasta hace algunas semanas, un par de meses diría yo. La situación comenzó a mejorar, luego un rebrote que afectó hasta las prisiones. Usted fue un elemento clave informativo en eso, pero están ocurriendo con esta situación nuevamente un rebrote importante en el territorio. ¿Qué está pasando en esta jornada de Ciego de Ávila con el tema del COVID?
Bueno, mire, yo quiero denunciar una vez más ante el mundo entero acerca de la propagación de la epidemia en Ciego de Ávila. Siguen tapando las autoridades las cantidades de números con relación a la epidemia. Hoy mismo se dieron 7 casos, creo que fueron. Hay algo importante. El hospital provincial no lo han declarado en cuarentena, pero está al máximo de tope aún de personas con casos, así como el hospital de Morón. También la policía provincial aquí en Ciego de Ávila se encuentra sitiada, ya la tienen aislada totalmente por caso COVID-19. El gobierno municipal está cerrado también por COVID-19. Hay barrios que ya los están cerrando, pero no acaban de declarar la cuarentena total en Ciego Ávila. Esta mañana en la escuela primaria, 10 de octubre, por medio de informaciones que se filtraron aquí a nosotros los padres, se supo que la bibliotecaria de esta escuela lleva una semana declarada positiva con COVID-19 y la directora de la escuela está en posible positivo, cosa que nunca se dio a conocer. Yo para sacar a mi niño hoy, por ejemplo, tuve que hacerle la fuerza y decirles que me llevaba mi responsabilidad. No hay responsabilidad en esta ciudad con relación a la COVID-19. Si hay COVID-19 y se está propagando más a cada momento.
Ahora, sumado a esto, José Carlos, parece que se complica nuevamente la cosa en Ciego. Tú eres cuentapropista y es un tema que una cosa tiene que ver con la otra. En medio de esto las colas continúan, pero me gustaría que me hablaras de qué está pasando, porque me han dicho que hay un hostigamiento contra los carretilleros increíble en Ciudad Ávila. ¿Qué está pasando con la situación del aumento de precios, la unificación monetaria y la situación de los carretilleros y campesinos?
Amén. Es vergonzoso lo que las autoridades, lo que la dictadura está haciendo. La tiranía está poniendo precios exorbitantes y quiere que los carretilleros vendan a menos precios. Mejor producto que el de ellos, más fresco y todo. Ahora, ¿qué hacen abusivamente? Yo he sido testigo de ello. Cuando llegan a una esquina y cogen un carretillero sin importarle si tiene patente o no, le quitan el producto y lo venden al precio que le da la gana a ellos. Al precio que le da la gana a ellos. Como que tienen el poder de esta dictadura, hacen una cola de personas ahí y se lo venden al precio que le da la gana, humillando al carretillero, lo están hostigando y lo están persiguiendo. Por ejemplo, la yuca vieja, maltratada, machucada, 3-4 días para llegar del campo a la placita, te la venden a 3.40 la libra como yuca de primera, que viene siendo una segunda. El carretillero la coge de un día para otro, muy fresquita, muy buena la yuca, y no puede vender a 3 pesos porque dicen que es sobreprecio. Los están hostigando y los están pisoteando a todos los carretilleros.
Gracias, José Carlos Fernández, en el territorio avileño para nuestro espacio. Y por la importancia del tema, el sábado se reportaron 3 casos de COVID en Isla de la Juventud. Tenemos ya la comunicación a esta hora de la tarde, allá en el territorio pinero, donde hacía días que no podíamos hablar, con la secretaria ejecutiva del Partido Autónomo Primero, Dayani Salazar Pérez. Dayani, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos Tomás a todo el equipo de trabajo y a los que nos escuchan.
Bueno, gracias a Dios restablecemos el contacto con ustedes el sábado, en el reporte del sábado para domingo, hace 2 días. O sea, el domingo y lunes no se reportaron nuevos casos en la isla, que es un territorio pequeño, pero el sábado se reportaron 3 casos. ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Cuál es la situación con el COVID y este importante rebrote que está pasando en todo el país?
Bueno, nosotros sí tenemos conocimiento de que las autoridades están tomando en cuenta el cerrar el tránsito hacia las otras provincias de Cuba, y esto lo estamos viendo, que han tomado cuenta con esto. Pero sí estamos viendo que tenemos un problema aún mayor, y es el problema de las colas. ¿Por qué? Porque no hacemos nada con cerrar el país y tener a las personas que aún no sabemos quiénes están contagiados, porque ya tenemos casos. Si lo hubiesen hecho antes de contagiar, no está bien. Pero ahora que ya tenemos casos acá, tenemos un gran problema con las colas. Son más de 300, 400 las personas que están en colas diarias cuando sacan cualquier cosa, porque como conocemos hay un gran desabastecimiento en todo el territorio cubano. Y acá en la isla nosotros también tenemos graves problemas con lo que es el abastecimiento. Aquí las personas están comprando en tiendas, en esas tiendas compran dos o tres bodegas y las colas se pasan hasta 3 y 4 días para poder todas estas personas terminar de comprar debido al desabastecimiento que hay en las mismas. También podemos decir que hay problemas con el desabastecimiento, pero que esto no se ha resuelto, porque ellos, lo poco que está entrando para estas tiendas que deberían de repartirse al pueblo en moneda nacional, la están poniendo en las tiendas de divisa de americanos. Entonces, no estamos de acuerdo con eso, porque en primera, que esa no es nuestra moneda nacional, a nosotros nos tienen que poner a comprar en nuestra moneda nacional. Y ahora, todas estas tiendas están desabastecidas porque lo poco que entra lo ponen en estas tiendas de moneda americana.
Bueno, nos prometiste un video, lo vamos a ver cuando tú nos los mandes, pero me dijiste que las colas han sido monumentales para comprar arroz, cuéntame.
Bueno, tenemos graves problemas con el arroz. ¿Por qué? Porque el arroz a la bodega está viniendo muy caro, ya todo subió, inclusive no va a alcanzar un salario para comprar todo lo que se necesita en una casa. Debido a esto también se salió un video de uno de los miembros de acá de nuestra organización enseñando que nuestros mercados estaban vacíos, que lo único que había era coco para comer. Debido a este video, parece que se avergonzaron y llevaron arroz a 6 pesos la libra. Ese mismo día que había muchísimas personas, 300, 400 personas comprando, tratando de comprar arroz, que vendían 5 libras por persona, llovió. Y esas personas bajo agua, pero agua de que, porque también tenemos que decir que nuestros mercados están desprotegidos completamente, nuestros mercados ni siquiera tienen un techo donde uno pueda resguardarse. Todas estas personas bajo agua tuvieron que mantenerse en la cola, porque si no, ellos saben que no van a tener que comer.
Increíble. Gracias a Yanni Salazar Pérez, directamente desde la Isla de la Juventud, para nuestro espacio. Y vamos a tratar de intentar la comunicación acá en el sur de la Florida con el presidente del Instituto y fundador del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Normando Hernández, para conocer detalles sobre el reporte, el resumen anual del reporte del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que acaba de hacerse público acá en el sur de la Florida. Nos dice la producción que tenemos el contacto ya acá en el sur de la Florida con Normando Hernández, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, fundador y presidente del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Normando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Cardoso, y buenas tardes también a mi pueblo cubano.
Bueno, como parte de otra de las importantes organizaciones que hacen su reporte anual, el ICLEP, que tiene muchos periodistas dentro de Cuba haciendo un excelente trabajo, sobre todo en la cosa social, y de eso podemos dar fe en este espacio, ustedes acaban de producir el resumen anual de los hechos violatorios a la libertad de prensa en lo que concierne a la organización. Arrestos, detenciones, multas, condenas, hechos violatorios. Normando, la palabra es tuya. ¿Cuál es la valoración tuya? ¿Cómo concluyó el balance del 2020 para el ICLEP en Cuba?
Bueno, Cardoso, primero tenemos que hacer una aclaración. Esto no es un balance del ICLEP, esto es el balance parcial que redacta el ICLEP.
Claro, pero es sobre, sí, quizás es un problema de redundancia, es sobre la situación en Cuba.
Sí, correcto. Sobre la situación en Cuba, a todas las personas que ejercen el periodismo, incluso hasta los periodistas oficialistas que han sido reprimidos o censurados en los medios de prensa, también están incluidos en este informe que el ICLEC redacta desde 2016. Lamentablemente, el año 2020 culminó con un incremento del 53% de violaciones en comparación al 2019. En el 2019 pudimos contabilizar y categorizar 287 casos, y ahora en el 2020 pudimos categorizar 438 violaciones, ¿no? Documentadas. De estas 438 violaciones, 234 fueron detenciones arbitrarias. Para que convertirse, las detenciones arbitrarias se convirtió en el método represor más utilizado por el régimen cubano para castigar el periodismo en la isla. También hubo unas 123 amenazas, agresiones psicológicas, 41 restricciones en el espacio digital, 33 abusos del poder estatal, 6 agresiones físicas, y no dejamos de contabilizar al periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien fue liberado en septiembre con un marcado y visible deterioro físico por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que recibió durante un año de encierro en la prisión provincial de Guantánamo. El ICLEC en este balance parcial destacó los casos de la reportera de Cibercuba, Liliana Hernández, que tuvo el triste récord de ser la comunicadora más reprimida durante el 2020. A Liliana fue reprimida alrededor de unos 39 hechos violatorios en su contra, y también sufrió un acto de repudio organizado por el régimen cubano cuando se encontraba en una especie de reclusión domiciliaria sin orden judicial en su propia casa, de la cual no la dejaron salir durante alrededor de un mes. También destacamos los casos de Esteban Rodríguez de Cibercuba, quien sufrió 29 hechos violatorios para ser el reportero del género masculino más reprimido, y el de Camila Costa, la periodista de Cubanet, con 27 violaciones, que fue la segunda periodista del género femenino más reprimida. La mayor cantidad de detenciones arbitrarias se produjeron para evitar que los periodistas dieran cobertura a manifestaciones pacíficas que habían sido convocadas por la sociedad civil. Por ejemplo, el 30 de junio, el ICLEC contabilizó unas 140 violaciones a la libertad de expresión contra activistas de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil cubana, entre los que se encontraban unos 18 periodistas, a los que se les impidió dieran una cobertura a una manifestación pacífica que había sido convocada para protestar contra la violencia policial y el racismo tras la muerte del joven negro de 27 años, Yancel Ernesto Hernández, a manos de la policía política. Debemos estar recordando los hechos de aquellos días que fueron bien tensos. Y muy parecido ocurrió también el 30 de julio y diciembre, el mes de diciembre, el mes pasado, que se convirtió en el mes más agresivo, con 88 violaciones a la libertad de prensa, predominando la reclusión domiciliaria sin orden judicial, fundamentalmente contra los periodistas vinculados al movimiento San Isidro.
Adelante, Romando, disculpa, adelante.
Sí, también publicamos en el informe Cardoso una lista actualizada de las 32 personas que fueron multadas con el decreto Ley 370, conocido como Ley Azote. Entre estas 32 personas se encuentran unos 18 comunicadores. Y también muy preocupados, hicimos mención a la estigmatización y el discurso de odio contra los periodistas y medios de prensa independientes que se incrementó a finales de año, cuando el régimen enfocó su maquinaria propagandística para denigrar y criminalizar el ejercicio libre del periodismo en la misión estelar del noticiero de televisión, en ese segmento que titula Las Razones de Cuba, donde ataca a los periodistas independientes con un vocabulario despectivo, los incrimina y los acusa de ser mercenarios, ¿no? Sobre este aspecto, quiero hacer un paréntesis y llamar la atención, pues pensamos que los que mandan en Cuba están preparando a la opinión pública nacional e internacional para aceptar un duro golpe contra los comunicadores, muy parecido cuando en el 2003, en la conocida Primavera Negra, secuestró y sancionó en juicios sumarios a 75 disidentes, entre ellos a 26 periodistas, entre los que yo también me encontraba, ¿no? Las agresiones más comunes fueron las citaciones oficiales para una unidad policial, la amenaza de prisión, el acoso en forma permanente, el allanamiento de domicilio, los despojos de medios de trabajo, la intimidación y amenazas también contra los familiares de los periodistas, la restricción del libre movimiento y los arrestos de formas arbitrarias sin orden judicial. Y hay que señalar que durante estos arrestos también es muy importante, que también hicimos énfasis en esto, mantienen a los periodistas incomunicados y en muchas ocasiones los encierran en celdas, donde permanecen hacinados junto a personas detenidas por delitos comunes. También se hizo frecuente durante las citaciones a una unidad policial o un arresto que desnuden y sometan a posiciones humillantes a los periodistas. Y pusimos el ejemplo del director del medio de comunicación del ICLET, Cimarrón de Mayabeque, Héctor Miguel Sierra, quien fue desnudado y obligado a hacer cuclillas en una detención que sufrió. Y también le resaltamos a la youtuber Juama Fernández, que fue desnudada también en una citación, y en otra ocasión un oficial de la policía política la acosó sexualmente, y a Camila Costa, que también ha sido desnudada antes de ser interrogada, ¿no?
Increíble. Ahora, Normando, nos queda algo más que un minuto y me gustaría el pronóstico tuyo. Este es el cuadro bastante completo de lo que ha sufrido la prensa, y repetimos, no solo el ICLEP, sino toda la prensa independiente en Cuba, y el uso como categoría importante de los medios de comunicación para atacarlos a ustedes. Sin embargo, poco antes de finalizar el año, el propio presidente del país, Miguel Díaz-Canel, dijo que se acabó la tolerancia para la prensa independiente. ¿Cuál es tu pronóstico para este 2021?
Bueno, mientras que en Cuba exista un régimen totalitario, autoritario como existe, la represión siempre va a estar permanente. Pero lo que yo sí quiero destacar, que a pesar de toda esta represión, a pesar de todo este nudo de cadenas y candados en que el régimen tiene apretando cada día más a la prensa independiente, hay que asegurar que la prensa independiente tiene en jaque al régimen. La prensa independiente cada día que pasa va rompiendo, va derribando el muro ese de la censura y poniendo en peligro la existencia del monopolio estatal de los medios de comunicación, algo que tiene muy asustado al régimen cubano, y razón, y es el motivo del por qué Díaz-Canel dice y tiene esa opinión. La prensa independiente cubana son los héroes de hoy en día, la sociedad civil cubana son los héroes de hoy en día, son los mambises que llevaron a Cuba a la liberación del colonialismo español, y estoy seguro que cada día que pase van a ganar más espacio. La prensa independiente, la sociedad civil cubana está conquistando espacio milímetro a milímetro. dentro del pueblo cubano, dentro de ese régimen que los esclaviza. Y yo auguro más represión, pero también auguro mayor libertad de prensa y expresión, porque los periodistas así se lo han propuesto y así lo van a hacer.
Gracias, Normando Hernández, directamente desde Miami con el reporte. Y nos vamos a La Habana, precisamente hablando de un periodista. Enrique Díaz, desde Marianao, para que nos cuentes qué ha estado la pesadilla que continúa sobre él durante el fin de semana. Enrique, buenas tardes. ¿Qué pasa ahora contigo? ¿Qué le pasa a esta gente contigo?
Oye, muy buenas tardes, Tomás. Óyeme, a ver, esto era perfectamente y yo lo esperaba. Esto era en respuesta a esta intensificación del gobierno en contra de la prensa independiente. Yo esperaba que, o sea, que...
Lo adelantaste en este programa, dijiste, vienen tiempos difíciles para mí.
Exactamente. Mira, esto, ¿qué te puedo decir? La finca, mi trabajo, todo ha sido, como periodista independiente, todo ha sido una mezcolanza que en la que se han imbuido ellos para de una forma u otra hacerme la vida imposible, no sé. Pero el meollo, el arroz con pollo, en buen cubano, es la labor como periodista independiente que yo estoy ejerciendo.
Ven acá, Enrique, y ahora el fin de semana, ¿hubieron nuevas amenazas contra ti?
Mira, ahora el día 15, chicos, tú sabes que llegó a la puerta, sí. O sea, esto es el día 13. Tengo primero lo del día 13 que fui citado a comparecer con esto de otra vez la agricultura y fiscalía con las multas, según la seguridad del Estado. Y ahora la agricultura me está demandando por daños a esa tierrita que yo tenía. Mira tú qué clase de ironía, por daños. Y lo de la multa, que estas multas que debo, y entonces se hizo patente el día 15 cuando vino una funcionaria de la Oficina de Cobro de Multas con esto del decreto ley 370, pero enmascarado en el dorso del recibo de cobro, enmascarado con una palabra, antena. O sea, es la tipificación que se usa popularmente aquí para las personas que ponen la antena para ver canales de afuera. Y vino enmascarado con esto, compadre. Mira tú qué clase. Vaya, no tiene calificativo esto ya.
Increíble. Enrique, finalmente el tema del COVID se complica y continúa la gente en la calle buscando comida.
Tomás, se complica. Mira, hubo un ligero decrecimiento en la cifra según el parte emitido por el gobierno, o sea, en este día. Pero, Tomás, es que las personas siguen en la calle porque es que, mano mío, no hay nuevas noticias en relación a esto. Las personas siguen en la calle, es lo mismo que te dije ayer, te voy a decir hoy y mañana. Siguen en la calle buscando comida, las colas están a la orden del día. Entonces, es ilógico pensar de que no seguirá la transmisión del coronavirus. Imagínate tú, hay que estar en la calle obligado.
Ahora, Enrique, y en ese sentido, antes de concluir, sin embargo, los cubanos me dicen que los carretilleros que hacen tremendo trabajo, a pesar de que venden caro, están siendo investigado por el gobierno con la bonificación monetaria y el COVID. ¿Cómo se entiende esto?
Imagínate, mira, lo primero que te voy a decir es que creo, y según tengo entendido, que a los mismos carretilleros lo están obligando a bajar los precios, o sea, de ese producto que están comprando caro. Dicho sea de paso, lo están comprando caro y lo están obligando a bajar los precios. Y lo están hostigando también, lo están hostigando. Aquí yo tengo muy cerca de la casa un conocido aquí del barrio que dijo que no vendía más porque, bueno, ya era mucho. Y cuando fui a inquirirle me estuvo explicando una serie de cosas que debo sacarle un trabajo próximamente, pero le están haciendo la vida imposible. Y son los que están llegando a la puerta de tu casa vendiendo, ¿me entiendes? Evitando de que tú en un momento determinado hagas esas colas. Y los están estigando, compadre, qué contradicción.
Ah, no, y además de esto, finalmente, el gobierno que no vende barato, porque vende carísimo también.
A ver, hay que, mira, Tomás, el que es cubano y vivió en Cuba y el que está viviendo en Cuba sabe que la realidad aquí es tan, en el buen cubano, tan jodida, que a veces las palabras no alcanzan para describirla, porque es una locura, es un sinsentido, mi hermano. Dime tú.
¿Cómo no? Gracias, Enrique Díaz. Así, en la capital cubana, concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este martes 19 de enero. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 35 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día. Este martes 19 de enero aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro técnico Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Cubriendo el panorama informativo nacional a lo largo y ancho del territorio nacional este martes 19 de enero. Y siguen los problemas con la sociedad civil independiente. Aparentemente, pues, hay serios problemas nuevamente con los cocheros de Bayamo. No es primera vez, es reiterativo. Y tenemos la noticia en exclusiva desde Bayamo para nosotros a las 2:32 de la tarde en nuestro espacio. Nos vamos directamente a Bayamo, Cuba. El contacto ahí con el agricultor independiente, miembro de la sociedad civil cubana, Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan por esta emisora.
Bueno, tenemos noticias importantes y en medio del ordenamiento y en medio del desordenamiento, diría yo, hay noticias importantes con la sociedad civil. Emiliano, la semana pasada ocurrió en Holguín, visitaxistas protestaron, ha ocurrido en La Habana, en este preciso momento, los carboneros de Las Tunas se han ido al paro, han presentado una demanda por el robo de salario, 113 pesos cobraron el mes de enero, pero usted no tiene una noticia exclusiva desde Bayamo Granma, hay problemas aparentemente desde ayer con los cocheros de Bayamo, y adelante con la exclusiva, Emiliano, ¿qué está ocurriendo con los cocheros de Bayamo, que no es primera vez que están que protestan, qué está pasando?
Sí, te pongo las cosas en contexto. Bueno, en el 2012 le aumentaron el impuesto muy grande a los cocheros, que en realidad, entonces, por las cosas que tenían que pagar y la situación que tenían, le daba poca ganancia a los precios como estaban cobrando y fueron al paro. Y la situación del gobierno buscó una alternativa. Pusieron transporte de ómnibus escolares, pusieron ómnibus de municipales, las transportaron para ahí, transportaban a las personas, y entonces eso hizo que los cocheros 5 días después volvieron al trabajo, pero también le disminuyeron un poco la carga fiscal que tenían que pagar. Ahora es diferente la situación. El contexto del COVID, la situación económica que tiene el país, te explico, los cocheros Bayamo no quieren continuar trabajando porque le bajaron la tarifa de 5 pesos cubanos a 3 pesos cubanos, y ellos con 5 pesos resolvían por las cantidades de cosas que tienen que pagar, los impuestos que son más altos ahora. Están en huelga y no quieren trabajar.
¿Desde cuándo, Emiliano, están en huelga?
Bueno, desde ayer por la mañana. De ayer por la mañana comenzó la situación y aún se mantiene bien compleja. Ahora te cuento, la alternativa anterior para romper la huelga es lo que te explicaba, el transporte. Ahora no hay ómnibus, no hay combustible, no hay pieza de repuesto, no hay vergüenza del gobierno, por tanto, van a tener que hacer concesiones con ellos porque no hay cómo romper esa huelga.
Emiliano, más o menos, a ojo de buen cubero, ¿cuántos cocheros hay en Bayamo y cuántos están en huelga?
Bueno, mira, en Bayamo sí hay miles de cocheros, porque el principal vía de transporte en la ciudad es el coche, para moverse dentro de la ciudad. Es el coche, además, incluso Adalberto Álvarez compuso canciones a los cocheros de Bayamo, etcétera. Muy famosos los cocheros de Bayamo, pero sí son bastantes. El dato exacto no lo tengo, pero sí sé que son bastantes. Y, ah, mira, pero una cosa sui generis. Un vecino mío estaba allí mirando aquello, la seguridad, la policía, todo aquel ambiente, allí un poco caldeado ayer, y entonces pasó un cochero cargado de viajeros, y empezaron los cocheros o con aquella persona que era una persona de edad, chivato, descarado, rompehuelga, comunista, horror, y aquel hombre, y el hombre paró, bajó la gente y se incorporó al grupo que estaban diciendo que hicieran la huelga.
¿Esto en qué zona fue, Emiliano?
Bueno, eso es en el paradero de Bayamo, entre la terminal de ómnibus intermunicipal y el ferrocarril. Ahí está el mayor parqueo de coches de la provincia, de la capital de Bayamo.
¿Y la situación continúa hoy nuevamente?
Sí, la situación continúa hoy. Aún parece que están en conversaciones, no se sabe, porque hay cierta incertidumbre cómo van a resolver el problema. Pero me parece que... Ah, Tomás, se me olvidaba un detalle. Las protestas no solamente son de los cocheros. Esto es su género y también es de la población, porque la población está exigiendo al gobierno transporte y no hay con qué transportarlo. Pusieron una sola guagua, porque te contaba la situación que tiene el país, no tiene combustible, no tiene pieza de repuesto. Un solo ómnibus para tratar de resolver algo, el problema del transporte. El ómnibus da la misma vuelta que dan los coches, pero una sola cada dos horas que regresa al punto de inicio. Entonces no va a resolver nada tampoco.
Ahora, Emiliano, entonces, en este momento, usted que se ha nutrido de este servicio, ellos estaban cobrando 5 pesos, 5 CUP por carrera.
Sí, exacto. Ese es el desordenamiento, orientó esa...
El que orientó bien.
Ese salario,
y
ese dinero.
Pero y lejos de aumentarlo, porque todo aumentó en Cuba, lo que se lo bajaron a 3.
Se lo bajaron a 3. Ahí está el problema, porque tienen que pagar más impuestos, no tienen, no le gobierno, no le vende miel para los animales, y tienen clavos para errar, herradura, una indefensión muy grande, y por eso están en esa situación, bien complicada.
Ahora, Emiliano, 3 pesos, ya lo de 3 pesos es efectivo, ya se lo impusieron desde ayer.
Sí, desde ayer.
Ahora, figúrese, 3 pesos, con los precios que hay en Cuba, con la escasez, la alimentación, la miel, la hierba, tienen que pagar veterinario, el errar, muy complicado, los carruajes, Emiliano.
Sí, en coches, hay coches y hay otro tipo de coches que son un poquito más largos, que dicen Cativana, que transportan más personas. Pero la situación está ahí, está latente. Ahora, también el pueblo defiende transporte, que es la otra cara de la moneda. De un lado, los cocheros no quieren por el problema que estamos hablando, y por otro, la población necesita transportarse también.
Ahora, Emiliano, como usted dijo, poniendo en contexto esto, la situación es diferente a otras huelgas, porque el espacio para negociar de gobierno no es muy amplio, parece.
No, es muy estrecho, sí, está muy estrecho.
Bueno,
claro,
gracias.
Y la vez pasada resolvieron el problema componiendo transporte, pero ahora no hay.
Increíble. Bueno, pues vamos a estarle dando seguimiento a esto con usted, a ver qué pasa mañana. Aparentemente están en conversación, pero están sin ofrecer el servicio. Y la gente loca por transportarse, me imagino.
Exactamente, esa es la situación en este momento.
Gracias, Emiliano González, con el contacto directamente desde Bayamo, Cuba, para nuestro espacio Cuba al Día. Eso es lo que nos propusimos, el contacto ahí en Bayamo. Detalles exclusivos de lo que está ocurriendo en el territorio de Bayamo con el tema de los cocheros. Desde ayer, pues, en su estación central ahí, protestando por el decrecimiento de los precios. Lamentable situación lo que pasa ahí en el territorio de Bayamo. Y mañana prometemos que le vamos a estar dando seguimiento a esta historia de los estos emprendedores. No es primera vez que en Bayamo pues protestan los emprendedores privados, los transportistas. Es repetitivo. Ahora mismo está la situación de los carboneros en Las Tunas. Hace aproximadamente algo más de 2 semanas protestaron los visitaxistas y cocheros en la capital holguinera. Ha habido protesta con los cocheros de Mayarí en la provincia de Holguín, porque le han rebajado el precio que pueden transportar. El tema es repetitivo y vamos a ver qué concluye esta situación. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto ahora en la capital cubana con el periodista Vladimir Turró, con quien tenemos el gusto de conversar. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y gracias nuevamente por la invitación a tu programa.
Bueno, ¿cómo anda la cosa, Arroyo Naranjo? El COVID continúa, pero continúa la lucha de la comida en la calle, el hostigamiento de los contrapropistas, los carretilleros. ¿Cómo anda La Habana este fin de semana?
Sí, Tomás, la situación se ha vuelto extremadamente crítica acá en la capital, y bueno, el municipio de Río Naranjo está entre uno de los más perjudicados con el tema de la COVID-19. Las colas continúan. Ahora tenemos, precisamente después de tantas críticas, parece que el régimen cubano la ha emprendido con el tema del pan y las panaderías que ofrecían el servicio de venta de pan liberado.
Es de 10 pesos. Dicen que se perdió el pan de 10 pesos.
Se ha perdido, todo el pan se ha perdido. Realmente el único pan que se está abasteciendo es el pan de la canasta básica, ¿no? Y creo que precisamente esto viene siendo como una especie de estrategia del régimen para que las personas tengan que comprar obligado, de manera obligada, ¿no?, el pan de la canasta básica. Porque las panaderías que ofrecen servicio de pan liberado ya no están ofertando prácticamente ese servicio. Entonces se ven las largas colas, inmensas colas de cuadras y cuadras, las personas para, es decir, las largas colas de personas para poder adquirir un pan que esté acorde, ¿no?, a lo que uno necesita y al precio que están pidiendo ellos por este pan. Y bueno, nada, el tema en sí de la COVID-19 se ha puesto extremadamente crítico. Ya podemos ver casos en todos los municipios de la capital a gran escala, y las personas continúan en la calle porque no les queda otra opción. Y esto prácticamente es lo que está aconteciendo prácticamente acá en la capital.
Vladimir, y los 15 municipios están trancados, pero aparentemente, ojalá no ocurriera, la situación se va a complicar. ¿En Arroyo Naranjo cómo está la cosa?
Sí, en Arroyo Naranjo ya la situación está bastante complicada. Ya en prácticamente todos los barrios de acá del municipio de Arroyo Naranjo hay focos precisamente detectados a tardía, ¿no? Muy tarde. Entonces eso está funcionando extremadamente mal. Las personas con síntomas para la casa a esperar a que se les haga el PCR, y el PCR demora entre 2-3 días, y es por eso que creo yo que se ha complicado más la situación epidemiológica acá en el municipio. Y esto me imagino que está sucediendo en todos los municipios de la capital igual.
Hay personas hablando, Vladimir, que se ha desplomado la campaña de pesquisaje y la prevención en las calles. ¿Es correcto? ¿Se ve movimiento en la calle o no?
Sí, precisamente es correcto, ¿no? El tema del pesquisaje ha fallado, como bien te decía. Ya las personas se están dirigiendo a los policlínicos, y lo que están haciendo es enviándola a la casa, personas que presentan síntomas visibles, como la falta de olfato, algunos hasta con fiebre, y entonces lo envían a la casa a esperar que supuestamente venga una comisión a hacerle la prueba PCR, y esa comisión no llega, se demora 2 días, las personas vuelven a ir al hospital, y bueno, en este lapso de tiempo, tú sabes, las personas tienen contactos, y así es como pienso yo que se ha ido propagando aún más la COVID-19.
Gracias. Desde la capital cubana, al periodista independiente Vladimir Turró, con este detalle sobre lo que está ocurriendo en el COVID. Vamos a intentar concluir nuestro espacio en la tarde de hoy con la noticia que ha fluido a última hora. Luego de 5 días en huelga de hambre, pues por el hostigamiento contra la sede de la Unión Patriótica de Cuba y contra sus activistas, José Daniel Ferrer García y su esposa Nelvis Ismaray Ortega depusieron hace algunas horas la huelga de hambre, informó el opositor en un video publicado en Twitter, para ver que las fuerzas represivas del régimen se han retirado y han atacado nuevamente la labor humanitaria. Han decidido poner fin a la huelga, pero que si retoman los ataques, protestaremos con más fuerza, anunció el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Esa es la noticia que ha estado fluyendo desde la UNPACO a esta hora de la tarde, directamente desde Santiago de Cuba. Y tenemos en vivo ya para toda Cuba, a esta hora de la tarde, directamente desde Santiago de Cuba, al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. José Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un fuerte abrazo para ti y para el equipo que hace posible el programa y para los radioescuchas.
Bueno, la noticia fluyó, usted nos la va a confirmar ahora en sus propias palabras, según un video publicado por usted mismo en Twitter, y usted nos confirmará si es así o no. Luego de 5 días en huelga de hambre, un esfuerzo tremendo en protesta por todo el acoso, el cerco policial a la UNPACO ahí en Santiago de Cuba, el hostigamiento contra los activistas. Bueno, pues usted junto a su esposa, que se solidarizó y lo acompañó en este proceso, Nelva Ismaray Ortega. Ustedes iniciaron la semana pasada una huelga en protesta por toda esta situación. Hace algunas horas usted decidió en la mañana de hoy pues concluir esta huelga al ver que en los últimos 4 días la policía política ha retirado el hostigamiento contra la labor humanitaria y la sede que usted ha reiterado que si retoman y regresan los ataques porque ustedes han dejado la huelga, ustedes protestarán con más fuerza. ¿Es correcta esta información, Ferrer?
Exacto, mi hermano, exacto. Sí, recordemos que teníamos ya, llevábamos 6 meses y 5 días bajo este cerco policial permanente. Y que en los últimos días de la semana pasada, pues se estaban atacando con más fuerza, no solamente a nuestros activistas que trabajan acá en la sede principal de la UNPADU, sino también a vecinos que, según la policía política, nos ayudan a entrar alimentos y a burlar el cerco que llevaba 6 meses. Es decir, que ellos confirmaron en estos últimos días que la intención es rendirnos por hambre y obligarnos a abandonar nuestro programa de asistencia a las personas más necesitadas, a las personas que sobreviven en condiciones de miseria extrema. El viernes pasado, que ocurrieron las últimas detenciones, golpearon a mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo, de 18 años, detuvieron a varios activistas y venían bastante agresivos también con la cuestión de quitar, de robar, de apropiarse de alimentos, de medicina, de cualquier cosa que viniese para acá, para la sede de la UNPACO. Recordemos que el jueves me habían detenido a mí cuando traté de impedir que detuviesen a los 2 activistas que estaban realizando las compras de alimentos para los indigentes de la zona. Bueno, nos declaramos en huelga de hambre el viernes. El mismo viernes tuve que salir con mi hijo a la calle para hacer las compras porque no había manera que dejasen pasar nada, ni siquiera para la alimentación de mis niños pequeños. Y salimos, nos siguieron por todo el recorrido que hicimos, pero no pasaron de seguirnos y de filmarnos el celeo con sus móviles y de estar en toda esta payasada y todo este teatro que estos estúpidos esbirros de una infame y criminal dictadura acostumbran protagonizar. Bueno, el sábado nos extrañó que no estaban rodeando la manzana. Mandamos a averiguar, yo mismo caminé por las esquinas, di la vuelta, no los vi, y me dieron están en el policlínico 28 de septiembre. Se han trasladado a 3 cuadras y media más abajo. El domingo tampoco estuvieron por aquí. Me han dicho que lo han visto subir, dar vuelta con un carro patrulla, con una motocicleta, pero se van, dan la vuelta y con la misma se van. Ayer lunes tampoco. Ya nos habían dicho varios amigos, no, o sea, ni si ya suspendieron ellos el cerco y no están deteniendo ni robando alimentos ni medicina, ¿por qué no suspende la huelga? Y digo, no, vamos a esperar por lo menos 3 días, esperamos 4 para ver qué pasaba. Y hoy todavía no nos hemos alimentado, vamos a hacerlo en un rato porque no hemos tenido tiempo después que anunciamos el fin de la huelga alimentaria, vamos a empezar algún caldo de pollo, algo suave y leve para irnos restableciendo. Bueno, yo me tomé un té, si me tomé un negro. Me lo tomé con 2 cucharadas de miel de abeja, me lo tomé hace unos 40 o 50 minutos. Mi esposa no ha comido, no ha ingerido nada porque ella un poco rechaza la miel y ni azúcar hay en Cuba en este momento, no aparece azúcar por ningún lado. Bueno, en fin, como tú acabas de resumir, nuestra postura es que si ellos mantienen la postura que hace 3 o 4 días están manteniendo, de mantenerse lejos de acá, 3 o 4 cuadras de acá, si mantienen su postura de no detener a los activistas que laboran aquí en la sede de la UNPACO y de no robarse los alimentos como venían haciendo, la huelga y la protesta por esta situación terminó. Y digo por esta situación, nuestra lucha es permanente contra las injusticias, los crímenes, los abusos de la tiranía y a favor de la libertad, de la democracia y del respeto a los derechos humanos y del bienestar de todo el pueblo cubano. Si ellos retoman los ataques para impedir nuestra labor humanitaria, asistiendo a personas enfermas, con hambre, producto precisamente de la perversidad de la tiranía, que es la que fabrica pobres, indigentes, personas en la extrema miseria, enfermos, sin asistencia, sin medicina. Si ellos siguen atacando, nosotros vamos a pasar a otra fase de la protesta, porque desde un inicio le dijimos a nuestros activistas, en esta primera fase, vamos a protestar de esta manera, pero si las cosas se agravan, nosotros vamos a levantar aún mayor presión con nuestras acciones y la vamos a generalizar por todo el Oriente y por todo el país. Estamos a la expectativa, sabemos que de ellos nunca se puede esperar nada positivo, que esto puede ser una jugada de, vamos, carácter temporal, porque mañana mismo tienen reunión con el alto representante de la Unión Europea, el señor Joseph Borrell. Están esperando también qué decide la próxima administración estadounidense, y ellos, con tal de ver si la próxima administración, vamos, retoma el acercamiento con ellos y le facilita negocios y le facilita remesas y le facilita dinero, que andan desesperados por el dinero estadounidense, por el dinero europeo, por el dinero del mundo capitalista, que tanto difaman, que tanto atacan, pero que tanto le gusta. Ellos andan detrás de todas esas cosas, y con tal de ver si lo obtienen, puede ser que haga un receso en la represión de unos días, pero puede ser que después arremetan con más fuerza contra los activistas que laboran en la sede principal de la UNPACU, contra esos ancianos que viven en la indigencia y contra nuestra sede en general. Puede ser que vuelvan a montar su cerco, incluso con más fuerza, y que repriman con más fuerza también, pero nosotros protestaremos con más fuerza aún.
Bueno, ojalá que pues sean reflexivas las autoridades. A propósito, Ferrer, que te tenemos ahí, y en los próximos días te vamos a volver a llamar con este tema. Nos quedan 4 o 5 minutos, pero quiero una reflexión tuya sobre este tema. Precisamente ustedes se han volcado a la asistencia social en medio de un rebrote de coronavirus sin precedente en Santiago de Cuba, que ya está afectando a Guantánamo. Incluso hemos tenido la información que han tenido que dejar de trasladar los enfermos con COVID desde Guantánamo a Santiago, porque están llenos los hospitales en Santiago, y están instalando en Guantánamo, porque tiene deficiencia hospitalaria, algunas instalaciones médicas de emergencia. José Daniel Ferrer, ante el desplome que hay con la campaña de prevención y el rebrote de COVID, ¿cuál es la situación hoy, martes 19 de enero del recién iniciado 2021 en Santiago de Cuba con el tema?
Alarmante. Los hospitales ya estaban totalmente en crisis y ya colapsan ya. Y el rebrote del coronavirus marcha muy agresivo, continúa extendiéndose por la ciudad y, como bien dijiste, también en la vecina provincia de Guantánamo. Y en medio de eso, la crisis con los alimentos, con los productos de aseo, con los movimientos, con todo. No está entrando casi nada en cuanto a abastecimiento desde otras provincias. Lo poco que entra se acaba de inmediato, las colas siguen siendo muy grandes, el desabastecimiento se agrava, y toda esta situación tiene muy tensa, muy nerviosa, muy preocupada, alarmada a la población. Incremento de enfermedades, incremento de la miseria y también incremento de la represión.
Ahora, Ferrer, hay algo que, y disculpa que te interrumpa, que no es lógico ni entendible lo que está haciendo el gobierno. En medio de los altos precios, de la unificación monetaria, del disparo de los precios, también en Santiago ha aumentado el hostigamiento contra los carretilleros, que son los que le llevan a Altamira, los barrios adentro, los vegetales, los productos a la gente. Sin embargo, están siendo hostigados por el gobierno. ¿Cómo es posible esto?
Sí, porque son irracionales, hermano mío, son irracionales. ¿Qué pasa? Ellos tienen seguro sus provisiones, a ellos en sus casas, los dirigentes, los altos funcionarios del régimen, no les falta nada, no carecen de nada, y ellos creen que la mejor manera de controlar la COVID es prohibiendo todo movimiento, cerrando todo. Por ejemplo, el fin de semana no había donde comprar absolutamente nada. Por suerte, nosotros tenemos nuestros amigos en las periferias de la ciudad y nuestro contacto, y pudimos comprar, pero a donde quiera que iba, todo estaba cerrado. No habían producto. Es decir, es la mentalidad de los funcionarios del régimen, que no le importa en lo más mínimo el dolor, el sufrimiento del pueblo, y que creen que todo se resuelve con mayores controles y mayor represión.
Ferrer, la situación social, nos queda algo más que un minuto, la situación social del recién iniciado 2021 compromete al país. Está jugando con candela las autoridades.
Con fuego están jugando, se agrava de día en día y las personas van despertando y las personas van protestando y las personas vienen en busca de apoyo con los opositores, con las organizaciones de la sociedad civil, y las cosas se le van complicando a la tiranía y no se acaban de dar cuenta que si no hay un inicio urgente de transición a la democracia, el mal, el daño que ellos están haciendo va a ser irreparable y le va a pasar cuenta a ellos mismos.
Díaz-Canel dijo poco antes de finalizado el año que se acababa la tolerancia contra la disidencia y la prensa independiente. ¿Crees tú que el gobierno está en capacidad de aumentar una oleada represiva?
Bueno, si lo hace va a ser mucho peor para ellos. De la misma manera que él dice que se acabó la tolerancia, nosotros decimos que el pueblo está cansado de aguantar la tiranía, la opresión y la miseria, y que por lo tanto lo que se está acabando en realidad es la tolerancia y el aguante del pueblo hacia un régimen criminal. Así que ellos están en peor situación que nosotros, la disidencia y el periodismo independiente, que contamos con cada vez mayor apoyo de ese pueblo sufrido.
Bueno, las gracias, y no lo robamos más tiempo, a José Aniel Ferrer, secretario ejecutivo del UNPACO, y su esposa Nelva Ismaray Ortega. Gracias a Dios, una buena noticia. Luego de quinto día bajo en huelga, pidiendo pues que cese el acoso policial, precisamente porque ha disminuido, ellos han dejado la huelga, pero con ojo vigilante, que si regresa la represión contra ellos, vendrán nuevas medidas. Así concluimos nuestro programa en la jornada de este martes 19 de enero, aquí en Radio Martí, en Cuba al Día. El agradecimiento a nuestro técnico, un gusto como siempre, Efraín García, en control de la cabina, y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, el regreso mañana, miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro programa. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Hoy por la tarde me dio una fatiga.
¿Quién se la dio?
¿Cómo que quién me la dio?
Sí, porque a mí el que me dé una fatiga yo no se la acepto de ninguna manera.
Ah, no, póngase un peso de multa por hacer chistecito con la salud del señor juez.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.